RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Saludos para todos, bienvenidos. Comenzamos Alimento y Salud en esta sintonía de Radio Nacional, que es la de Radio 5 y la de Radio Exterior de España. Ya saben, intentamos nunca olvidar la importancia de comer bien. Tenemos claro que somos lo que comemos y lo que absorbemos cuando comemos, y que existe una relación directa entre una buena alimentación y nuestra salud. Y hoy tendremos la ocasión de conocer el vínculo que existe entre los alimentos, algunos alimentos, y funciones básicas de nuestro organismo, como la visión y también la salud dental. Veremos los nutrientes implicados y los hábitos de vida recomendados para lograr el objetivo saludable que todos deseamos. Comenzamos, entonces, Alimento y Salud. Profesor José Manuel Benítez del Castillo es catedrático de oftalmología en la Universidad Complutense de Madrid y también preside la Sociedad Española de Oftalmología. Le damos la bienvenida al programa.
Hola, buenos días.
Con el profesor Benítez del Castillo vamos a hablar de una relación entre la alimentación y la salud ocular. En este programa hablamos bastante de esta relación entre la buena salud, entre la correcta fisiología de nuestro organismo y lo que comemos. Y desde luego, los ojos no iban a ser una excepción y la visión, por tanto, muchísimo menos, ¿no?
Es así. Es decir, nosotros lo que... Es decir, según nos alimentemos, así estará nuestra microbiota, es decir, aquellas bacterias, bueno, bacterias, hongos, virus, pero sobre todo bacterias que están en nuestro intestino, y esas bacterias van a condicionar nuestra salud. Si tenemos más bacterias en nuestra tripa que células tiene nuestro cuerpo. Por lo tanto, ellas tienen mucho que decir, y entre ellas, la salud ocular.
¿Y cómo podemos establecer una relación entre esas bacterias del intestino de la que usted habla y un órgano a priori tan lejano como podría ser la visión?
Sí, el problema es que cuando estas bacterias pues no son las que tendrían que ser, se produce un aumento de la permeabilidad intestinal, una inflamación, y esa inflamación se ha relacionado con muchas enfermedades, y entre ellas enfermedades oculares. Y entre ellas justamente el motivo de nuestro libro, ¿no? La enfermedad del ojo seco. Sabemos que los pacientes que tienen enfermedad de ojo seco tienen menos diversidad de bacterias a nivel del intestino, y además, encima, la relación entre bacterias buenas y malas, ¿no? Bacteroidetes y firmicutes, pues no es la adecuada.
El ojo seco y ese libro del que habla el profesor Benítez del Castillo han sido protagonistas de una, digamos, revisión científica relacionada con el ámbito culinario. De hecho, nos ha llamado mucho la atención ese concepto de oftalmología culinaria, nueva disciplina, un campo emergente, ¿no? Como concepto, ¿no?
Sí, bueno, es así. No sabíamos cómo ponerle, pero lo que sí que sabíamos es que comer bien, comer sano, no tiene que estar reñido con comer rico. Y entonces esa fue nuestra idea principal de llevar a cabo pues todo lo que habíamos estudiado durante 2 años y medio antes, ¿no? La Sociedad Mundial de Ojo Seco vimos que la prevalencia de la enfermedad de ojo seco está aumentando muchísimo. Y esto está relacionado con nuestro modo de vida, con nuestro estilo de vida. Bueno, pues hubo algunos compañeros que se dedicaron a trabajar pantallas, otros trabajaron contaminación, otros trabajaron cosméticos, y mi grupo pues trabajamos en el tema de la alimentación y la microbiota. Entonces vimos que determinados nutrientes favorecían, otros no, otros eran malos, pero muchos de los nutrientes que vimos que favorecían el ojo seco estaban contenidos en determinados alimentos. Y entonces contactamos con el Bass Culinary Center para que ellos, que sabían qué alimentos contenían esos nutrientes, y como saben cocinar y saben cocinar rico, pues preparasen recetas para los pacientes que tienen la enfermedad de ojo seco. Porque además, cuando uno come bien, está feliz. Y cuando uno está feliz, pues tiene menos ojo seco. Se ha visto que la depresión y la ansiedad producen ojo seco, mientras que la felicidad va en contra de su existencia.
Nos hace ver la vida mejor, por utilizar unas palabras relacionadas con el campo de la visión. Ha hablado, doctor Benítez del Castillo, del ojo seco y del aumento de la prevalencia. ¿Qué es exactamente el ojo seco? ¿Qué consecuencias nefastas puede tener en el ámbito de la salud ocular? ¿Y por qué del aumento de esa prevalencia?
El aumento está relacionado, como contaba, con nuestro sistema de vida, sobre todo la alimentación y el uso de pantallas. Eso está haciendo que el ojo seco, que es una enfermedad normalmente de adultos y sobre todo de adultos mayores, esté también aumentando en niños por el uso de las pantallas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros parpadeamos segregamos lágrimas. Cuando estamos frente a una pantalla no lo hacemos o parpadeamos más infrecuentemente y eso produce ojo seco. Entonces, es una enfermedad que se caracteriza por la falta de lágrima y también por tener una mala calidad de lágrima. Y esto afecta a los pacientes y afecta a la calidad de vida. Hombre, en determinados pacientes, casos muy, muy severos, puede afectar realmente a la visión y conducir a la ceguera. Pero, gracias a Dios, eso no es lo frecuente. Lo normal es que sean, no que lleven a esta ceguera, pero sin embargo los pacientes tienen una calidad de vida miserable. Primero, entre otras cosas, porque no son entendidos muchas veces por los médicos, ni por los compañeros de trabajo, ni en casa, ni por la sanidad, ¿no? Se tienen que costear la mayoría de medicaciones ellos de su propio bolsillo. Pero además un paciente que tiene un ojo seco leve, hemos visto en pues cuestionarios de calidad de vida comparada, tienen la misma mala calidad de vida que un paciente que tiene una psoriasis leve. Pero un paciente que tiene un ojo seco severo tiene una calidad de vida similar a un paciente que tiene una angina de pecho severa. Y eso es sufrir, eso es mala calidad de vida.
¿Cuáles son esos nutrientes de los que existe constatación que guardan una relación directa con la salud ocular, más allá del ojo seco?
Pues fundamentalmente son algunos que tengan efecto antiinflamatorio, como la cúrcuma. También hay otros como los antioxidantes, todas las vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina E, sabemos que tienen un efecto beneficioso para la salud ocular. Y luego también están los omega 3, los ácidos grasos omega 3, por ejemplo, los pescados azules, las nueces. Los omega 3 tienen un efecto antiinflamatorio, es decir, son buenos para la salud ocular, para el ojo seco, para la degeneración macular, etc. Mientras que los omega 6, que están sobre todo en alimentos procesados, grasas procesadas, tienen un efecto proinflamatorio, es decir, son malos para la salud ocular. Por supuesto, tenemos que comer variado, tenemos que comer de todo, pero jugar, sobre todo si tenemos esa enfermedad, intentar favorecer aquellas cosas que no son buenas para el ojo seco en contra de aquellas que son malas para el ojo seco.
Podemos decir de manera generalizada que lo que comamos y nos viene bien para el resto del organismo, también para el ojo.
Sí, señor, eso es totalmente así. Y es una cosa importante también es cómo lo preparamos. Porque, claro, yo puedo tener un alimento magnífico, rico en nutrientes, que son buenos, pero si al cocinar, por decirlo así, no utilizo el procedimiento adecuado y hago que todas esas vitaminas o que se produzcan pues eso, compuestos de glicación avanzada, etcétera, etcétera, me puedo cargar algo que era bueno pues por una mala preparación, por una mala elaboración.
Es importante, por tanto, esa preparación. Hemos hablado de nutrientes interesantes para favorecer el ámbito de la salud ocular. No sé si hay también nutrientes que no son tan convenientes.
Como contaba antes, el tema de los omega 6, fundamentalmente esos son los que hemos visto que tienen una relación más, menos favorecedora, ¿no? De lo que es la salud ocular y la salud en general. Pero muchas veces también son determinados compuestos que están a veces en nuestras comidas, que realmente no son nutrientes, sino que serían antinutrientes. Son a veces el interior de las latas, pues pueden tener determinados productos que son tipo bifenoles, etcétera, etcétera, que tienen un efecto negativo para la salud ocular, porque son productos que son disruptores endocrinos. Es decir, muchas de las cosas que encontramos en el interior de determinados productos, sin ser nutrientes, son antinutrientes y realmente son malos para la salud en general y también para la salud ocular.
Más allá de la alimentación, ¿existe prevención en el campo de la oftalmología?
Sí, yo creo que eso es esencial y es donde tenemos que ir, sobre todo en enfermedades que están aumentando relacionadas como esta con nuestro estilo de vida. Pues, por ejemplo, los cosméticos. Las mujeres tienen más ojos secos que los hombres. En parte, por supuesto, y fundamentalmente está relacionado con los estrógenos. Mientras que los andrógenos nos protegen del ojo seco, los estrógenos favorecen esa enfermedad. Sin embargo, también los hábitos de uso de cosméticos, cosméticos que muchas veces no leemos ni la etiqueta, no sabemos ni lo que contienen, pueden tener productos en su interior que sean negativos para el ojo seco. Por ejemplo, formaldehído, parabenos, incluso retinoides que nos aplicamos todos los días alrededor del ojo, pues tienen un efecto deletéreo sobre la salud ocular. El uso de pantallas, utilizarlas de manera racional, parpadear de vez en cuando, aumentar la humedad relativa de donde vamos a tener las pantallas, pues también nos ayuda a mejorar y prevenir el ojo seco. Por cierto, aquel grupo que se dedicó dentro de la Sociedad Mundial de Ojo Seco para la estudiar el qué cosas eran buenas para prevenir el ojo seco en relación al uso de pantallas, pues lo que demostraron clarísimamente y vieron que existía en la literatura es que los filtros azules no sirven para nada. Y bueno, pues podemos intentar mejorar con de otras maneras, con antioxidantes, parando de vez en cuando, con una alimentación adecuada, colocando la pantalla un poquito por debajo de la línea de la visión, haciendo descansos frecuentes, etcétera.
¿Los filtros azules a los que se refería son los filtros azules de las lentes?
Exactamente, de lentes, de lentillas, de incluso que se colocan frente a la pantalla. Muchos estudios, sobre todo realizados por compañeros optometristas, sobre todo de australianos y de Nueva Zelanda, han demostrado que los filtros azules no reducen el ojo seco, no previenen el ojo seco.
Pues muchísimas gracias por su atención. El profesor José Manuel Benítez del Castillo nos habló hoy de esa relación entre la alimentación y la salud ocular, específicamente de ese ámbito del ojo seco, cada vez más frecuente por nuestros hábitos de vida y donde la alimentación tiene también un papel fundamental. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y que tenga muy buen día.
Lo mismo, muchísimas gracias a vosotros.
Alimento y Salud, en Radio 5, Radio Nacional de España.
Tenemos un correo electrónico en el programa en el que recibimos comentarios, dudas o sugerencias.
alimentoysalud@rtve.es.
Diana Roch, bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Diana es responsable de Nutrición y Salud de Unilever y con ella vamos a hablar de la relación entre la salud bucal y la alimentación. Lo primero que pensamos, no sé si acertada o equivocadamente, es la relación que puede existir con frecuencia entre la caries y el azúcar. No sé si es una buena manera de comenzar esta conversación.
Bueno, es cierto que de todos los alimentos, los que más provocarían caries dental son los ricos en azúcar, y especialmente aquellos alimentos ricos en azúcar que tienden a pegarse en los dientes. Pero nosotros siempre preferimos hablar de hábitos de salud bucal más que de alimentos buenos y malos, porque al final a todos nos gusta comer de todo y a todos nos gustan alimentos con azúcar. Entonces, lo mejor es prevenir y tener unos buenos hábitos de salud dental, con lo cual nos queremos focalizar más en esto, sobre todo.
La higiene bucal la damos por supuesta. No sé si de la forma ni con la intensidad que los especialistas sugieren y recomiendan.
Exacto. La damos por hecha porque pensamos que tiene que funcionar pues como el cuerpo, ¿no? Que a veces sin hacer nada en especial, pues la salud va tirando, y sobre todo en la juventud, ¿no? Cuando las personas son jóvenes, pero con la salud bucal no es tanto así. O sea, hay que tener en cuenta varias cosas, como acudir con regularidad al dentista, y no solo cuando hay problemas, sino para prevenir, y luego pautas de higiene bocal como las que ya conocemos mucho, pero que a veces no practicamos, ¿no? Como cepillarse los dientes después de cada comida y durante 2 o 3 minutos. No vale aquello de pasar el cepillo rápido y en 10 segundos ya estoy. Y luego también complementar con productos de enjuague bucal, etcétera, que complementen el correcto cepillado de los
El
dientes.
principal enemigo del que hablábamos al principio de la conversación con Diana serían esos azúcares. Y ponías un adjetivo, los que se pegan al esmalte dental.
Siempre hay alimentos con azúcar, con azúcares que tienden más a quedarse pegados, ¿no? Que no deslizan tanto con la saliva y tienden a pegarse más. Entonces son estos los que no nos damos cuenta que pueden quedar pegados, y si no nos lavamos los dientes después, pues el azúcar ahí sí que va haciendo su labor, ¿no? Y las bacterias que están en la boca y todo, pues tienen un alimento muy bueno para ir haciendo para ir creciendo y haciendo su labor dañina. Pero eso no quiere decir que no podamos tomar alimentos con azúcar, porque, repito, a todos nos gustan. En algún momento todos comemos alimentos con azúcar, la vida es para disfrutarla, con lo cual, pues sí, podemos consumir alimentos con azúcar, pero correcta higiene bucal, si puede ser justo después, cepillarse los dientes, pues mejor.
Se me ocurre que si de alimentación y salud dental hablamos, tenemos la obligación de hablar de un nutriente tan importante como el calcio.
Sí, exacto. El calcio es este en positivo porque ayuda a remineralizar el esmalte dental. Y alimentos ricos en calcio, pues ya lo sabemos, sobre todo los lácteos. Y después algunos pescados, sobre todo si comemos con espina, como sardinas o boquerones. Y ya más secundariamente, pues legumbres, frutos secos, algunas verduras como el brócoli. Pero gran fuente de calcio, los lácteos, no lo olvidemos.
Hay una relación íntima entre el metabolismo del calcio y el fósforo en el organismo. Y claro, tenemos que hablar también del fósforo en el caso de la salud dental, ¿no?
Sí, exacto. El fósforo de nuevo ayuda a proteger y a reconstruir el esmalte dental. Y alimentos con fósforo, afortunadamente hay bastantes, pero de nuevo el salmón sería uno, la carne, legumbres como las lentejas y algunas frutas deshidratadas. En general, si comemos de todo y variado, el fósforo casi que se da por garantizado, que no sucede con el calcio. El calcio, pues hay que vigilar más, y personas veganas, sobre todo veganas, tienen que ir a otros recursos, ya que no consumen lácteos, para obtener todo el calcio.
Otro nutriente clásico cuando hablamos de salud dental es el flúor. De hecho, muchos dentífricos acompañan en su fórmula precisamente este flúor añadido y así lo resaltan, con flúor añadido.
Sí, exacto. El flúor afortunadamente está en varios dentífricos, con lo cual ya tenemos aquí una seguridad. Pero el flúor también protege el esmalte dental de ataques acídicos, ¿no? De alimentos ácidos, protege contra el proceso de desmineralización del esmalte. Está en alimentos que ya hemos mencionado, como el pescado, frutos secos como las nueces, etcétera. Pero no preocupa tanto como el calcio, es más de la línea del fósforo, que con una alimentación variada y equilibrada, pues ya casi que viene garantizado.
Pero es cierto que muchísimas pastas dentales añaden flúor. ¿Por qué este añadido tan frecuente?
Bueno, porque es casi de del ABC de la salud dental, ¿no? Lo que hemos comentado es de los principales minerales que protege el esmalte dental. Para una buena salud bucal, tiene que estar como garantizado, y por eso muchas marcas lo incorporan, ¿no? Para que no habrá déficit de flúor.
No podemos dejar de hablar, si de salud dental hablamos, de las vitaminas.
Sí, también, claro, Por ejemplo, la vitamina D, que es importante para muchas cosas y actualmente hay bastante población con déficit de vitamina D, es la del sol, ¿eh? La típica que se fabrica tomando el sol, pero igualmente, y aun estando aquí en España, hay déficit. Y para la salud dental es muy importante porque ayuda a la absorción del calcio. Entonces, si tomamos calcio, pero hay déficit de vitamina D, este calcio no se absorbe bien, por lo cual es muy importante tomar alimentos con vitamina D. No hay muchos y aquí hay que vigilar, y uno de los principales es el pescado azul, con lo cual el pescado azul para garantizar vitamina D y sol. Tomar el sol con precaución, ya lo sabemos, con protectores, pero en invierno, por ejemplo, 10-15 minutos al sol es bueno para la vitamina D. Y luego otras vitaminas como la A para mantener las encías sanas y la C porque favorece la formación de colágeno, también serían vitaminas muy importantes para la salud dental.
No sé si es un mito, un falso mito, o tiene algo de veracidad la relación entre los zumos ácidos, los cítricos y el daño en el esmalte dental.
Bueno, a ver, de nuevo, si un ácido en la boca, si permanece mucho rato en ella, claro, es agresivo, los ácidos son agresivos y pueden dañar el esmalte dental. Pero ¿qué sucede con los zumos? No permanecen mucho rato en la boca, con lo cual, en principio, no habría problema si, de nuevo, mantenemos esta regularidad de cepillado dental. O sea, el zumo se ingiere rápido, pero si mantenemos esta regularidad de 2, 3 cepillados al día o después de cada comida, no debería haber problema con los zumos ácidos.
Así pues, una dieta saludable, equilibrada, correcta y buenos hábitos nos garantizan esa salud dental deseada. Diana.
Claro, fijémonos que lo que he ido mencionando es lo mismo que tener una buena alimentación variada y equilibrada. Con lo cual, una buena alimentación variada y equilibrada y una buena higiene bucal prácticamente nos garantizan que tendremos una buena salud dental para toda la vida.
Diana Roche, muchas gracias por tus comentarios en esa relación entre la alimentación y la salud dental, la salud bucal. Que tengas buen día. Muchísimas gracias de nuevo.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Se acabó nuestro tiempo, el tiempo de alimento y salud, este espacio semanal de Radio Nacional de España, de Radio 5 y de Radio Exterior. Nosotros volveremos a esta misma sintonía la próxima semana y ahora les dejamos con las noticias que traen los compañeros de los servicios informativos de Radio Nacional de España.